Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Pigmenio Ibarra ya está con nosotros, ahora a distancia. Por lo pronto, señor, buen día, ¿cómo está?
Buen día, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días a todos y a todos.
Muchas gracias. Hoy, bueno, su texto, simplemente para registrarlo, dice: de Allende a López Obrador, de López Obrador a Claudia. Un repaso, justamente, la visión y la reflexión que hace usted a propósito de la presencia del presidente. Apenas hace unos días, allá en Santiago de Chile, los 50 años del golpe de Estado. Y, pues, ¿cómo va enlazando estas ideas? No sé si quiere empezar por eso, algunas otras cosas. Hay varias en la materia de lo que tiene que ver con... Pues después de la entrega del bastón de mando, símbolos, decisiones que se han estado tomando en Morena. Así que lo escuchamos, señor.
Pues mira, Manuel, básicamente de lo que hablo en la columna tiene que ver también con lo que está sucediendo, con el bastón de mando, con el traspaso de la conducción del movimiento de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum. Y a lo que me refiero es que en el tiempo, a través del tiempo, unen a López Obrador, a Claudia Sheinbaum, con Salvador Allende. Esa pertinaz decisión, esa indeclinable decisión de jugarse la vida en las urnas. Y analizo un poco el entorno de América Latina cuando llega Allende. Brevemente, pero digo, en aquel momento la represión, las dictaduras militares... las oligarquías regionales habían tomado el poder y había una situación muy complicada, también sobre todo por la acción de los Estados Unidos. Y mucha gente en muchos países, señaladamente en Centroamérica, optó por la vía armada. Salvador Allende, aún a pesar de estar cerca de la Revolución Cubana, aún a pesar de ser un socialista, decide la vía electoral. Y esa vía electoral le cuesta la vida. Y hablo de por qué Allende enfrentó el golpe militar, de cómo no pudo salir airoso de ese trance, de ese crimen atroz que se produjo, pero cómo hasta el último minuto Allende persistió en la idea de que lo importante era transformar el país por la vía de la democracia y por la vía electoral. Incluso días antes del golpe tenía previsto un plebiscito, un poco para atemperar la situación. Iba a proponer a la nación un plebiscito para ver si seguía o se quedaba. Se adelantó la oligarquía, se adelantaron los militares, se adelantaron los medios y se adelantaron los norteamericanos. Y el 11 de septiembre se produjo el golpe militar. Y el 11 de septiembre, pilotos norteamericanos contratados por la CIA bombardearon el Palacio de la Moneda. De esto se habla poco, pero así fue. Los norteamericanos estuvieron involucrados activamente en el golpe de Estado en Chile, que costó la vida a 40, 50 mil personas, y que sumió a ese país en una dictadura que solo para la derecha más oligofrénica, hay que decirlo, representó un milagro económico, porque Chile se quedó congelado en el tiempo en cuestión de derechos, de garantías, de libertades y también en cuestión de económica. López Obrador y Claudia tienen ante sí la misma tarea. Tienen que empujar democráticamente. Así lo ha hecho de manera pertinaz López Obrador. No ha optado más que por la vía electoral. Y también Claudia. No hablan de una vanguardia, no confían en la transformación del país a un pequeño grupo ilustrado. Confían solamente para transformar el país en la movilización de un pueblo al que hay que salir a buscar cuadra por cuadra, puerta por puerta, calle por calle, para perderse entre él. Así ha hecho durante años López Obrador. Así hizo desde el inicio de su carrera como militante política Claudia Sheinbaum. Y eso les toca hacer ahora, para nuclear una fuerza que sea capaz de dar continuidad y profundidad a la transformación. Y hablo de las diferencias también entre Allende y López Obrador del entorno. A Allende no le dio tiempo de cimentar el poder democrático en una masa lo suficientemente amplia de población. Y Allende no le dio tiempo de combatir, ni tenía los instrumentos de combatir la oleada mediática en su contra. Y por eso los medios instigaron, alentaron, promovieron un golpe de Estado en su contra. Y Allende no tuvo los instrumentos tampoco para enfrentar a una oligarquía que, como la nuestra, es una oligarquía con un grado patológico de anticomunismo, con una obsesión y un racismo brutal. Entonces, desgraciadamente, a Salvador Allende, por más vocación democrática que fuera la suya, no le dio la vida ni el tiempo para sortear las dificultades y superar y vencer a los golpistas. Y un elemento centralísimo es la composición del ejército chileno, que López Obrador ha destacado innumerables veces. El ejército mexicano tiene otro origen y otra composición. Y López Obrador, tomando el poder, tomó al menos cuatro medidas que menciono, que son esenciales. Cambió la composición de la fuerza, el orden de batalla, la misión y la doctrina de las Fuerzas Armadas. Y pasó del ejercicio del uso de la fuerza por parte del Estado para combatir la violencia a la teoría de la construcción de paz. Si López Obrador hubiera continuado por el ejercicio de la fuerza y el ejército mexicano hubiera seguido violentando los derechos humanos de manera sistemática, como sucedió en el caso de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, muy mañanera, y tuviera el presidente la posibilidad de enfrentar la oleada mediática en su contra y comunicarse directa y cotidianamente con la población, muy otra también hubiera sido la suerte.
Y ahí déjeme interrumpirlo, señor, porque precisamente yo lo quiero preguntar eso. ¿Es justo lo que dice en este párrafo de su texto? Solo para que quede bien puntualizado, por cómo lo estoy entendiendo, a lo mejor me estoy equivocando. La misma suerte de Allende habría corrido López Obrador si no hubiera tenido la terquedad, la audacia, el tiempo y el espacio para cimentar en una abrumadora mayoría ciudadana organizada y consciente el poder democrático. Cuando dice la misma suerte, ¿estaría hablando eventualmente de un asesinato?
De un golpe de Estado, claro, de un golpe de Estado.
Ya como presidente.
Si hubieran podido, la derecha mexicana no juega la democracia, no juega con las reglas de la democracia. Si hubiera podido, hubiera golpeado, pero no pudo, no podrá. ¿Por qué? Porque hay una abrumadora mayoría. Aquí o se gana por nocaut o no ganas, si eres de la izquierda. Y López Obrador está muy claro de eso. Ha apostado siempre a cimentar el poder democrático en una abrumadora mayoría. Tiene que ser abrumadora, mano. No puede ser una mayoría mínima, porque no te alcanza. En el 2006 el fraude se pudo perpetrar precisamente porque no fue sustantiva la diferencia. La diferencia tiene que ser mayor de 12, 15, 20 puntos para poder vencer en un entorno tan complejo como el mexicano.
Continuamos con esta plática, esta charla con Epigmenio Ibarra. Vamos a hacerlo vía telefónica, entonces ya no nos permite el video, pero lo vimos un ratito, señor. Simplemente para terminar esta idea de lo que tiene que ver con pues la decisión que ha tomado el presidente de de abrirse a la ciudadanía para evitar, dice, de alguna forma, mantener al ejército en una especie de punto de integración social que no afecte a la ciudadanía y que de alguna forma pues nulifica con el apoyo social, si bien entendí, con el apoyo popular, si bien nos ha estado diciendo, pues un golpe de Estado, cosa que no se dio, ¿no? Y ahí creo que empezaba a bailar la señal.
Sí, hay tres cosas centrales que han sucedido en este gobierno. Primero, la modificación del papel del ejército y de las fuerzas armadas en general en el combate al crimen organizado. De seguir por la vía que íbamos, la ruptura entre pueblo y ejército iba a ser radical. Porque el ejército, ni modo, hay que decirlo, andaba como elefante en cristalería. La violencia del Estado no tiene contención, no se administra. Y la prueba es Calderón. Las masacres se multiplican. Y los daños colaterales son enormes. Entonces, esa ruta hubiera separado al ejército del pueblo, hubiera cebado al ejército con sangre y lo hubiera inclinado, lo hubiera hecho más susceptible al canto de las sirenas de la derecha y de los propios norteamericanos. Entonces, López Obrador reconoce la raíz popular y revolucionaria del ejército, incentiva esa tarea y le cambia la misión y le cambia la doctrina y cambia la composición de la fuerza y cambia el orden de batalla y ejerce el mando, cosa que Calderón no hacía. Delegaba todo en García Luna, es decir, delegaba en el cártel de Sinaloa la conducción de la guerra, por un lado. Por el otro lado, frente a los medios que fueron sustantivos en el golpe militar de Chile, lo que establece López Obrador, en lugar de restricción o censura, es confrontación abierta y pública a través de la mañanera. Y por último, el ingrediente fundamental es que acude al pueblo siempre. Y este pueblo se manifiesta orgánica y masivamente a favor suyo. Mientras que con la derecha y la clase empresarial, con los menos dogmáticos y los menos ideologizados, solo crea un clima de trabajo y diálogo. Entonces Allende no tuvo estas oportunidades. Sí tenía la vocación democrática. Claudia se nutre del obradorismo más puro en ese sentido. Es una mujer que ha tocado puertas desde joven, que ha ido a las marchas, a las manifestaciones, que ha estado en contacto, y es una mujer también muy pragmática, que ha ejercido el poder en una ciudad sumamente compleja y lo ha hecho muy bien.
Oiga, señor.
Casi las mismas características.
No, correcto, correcto, la esencia de lo que nos plantea hoy. Oiga, aprovechar el vuelo para preguntarle, ahora que toca el tema de Claudia Sheinbaum, ¿qué opinión le merece esta inconformidad manifiesta de Marcelo Ebrard? Esta todavía incertidumbre de saber si y qué tan importante es para el grupo de Morena, si lo puede usted interpretar, pues que él advierta de alguna forma que no le gusta cómo terminó el proceso, que no se tome en cuenta por lo pronto lo que son sus inconformidades o ilegalidades que asegura se cometieron, y pues jugar con esta idea que de repente me quedo o no me quedo en Morena. ¿Cómo ve eso?
Yo creo que es una rabieta, la verdad. Mira, los líderes revolucionarios se levantan con patria o libertad, se levantan con consignas y con lemas, no con yo quiero estar en la boleta. Es un tema, es un lema que tiene muy poco de revolucionario y mucho de ambición. Yo le aconsejaría a Marcelo Ebrard humildemente y desde mi perspectiva ciudadana, que asimile la cosa, tiene tiempo, puede ser presidente en otro sexenio, y que se sume al trabajo de de transformación, ya lo hizo, que se deje de veleidades y de ambiciones, que no se deje empujar por sus asesores, que se deje empujar por sus principios. Ya lo dijo la autoridad del partido, ya lo dijeron los otros aspirantes, ya lo dijo el propio presidente, ya lo dijo el movimiento. No ha habido disensos notables más que el suyo. Entonces, creo que es hora de entender que lo más importante no es estar en la boleta, sino estar en la transformación, estar con la transformación. Y Marcelo es un buen servidor público, es una muy buena persona y es un hombre sumamente inteligente que podría hacer una contribución, como lo hizo como canciller y como militante del movimiento, que podría ser una contribución muy importante. Que se quede, que ya deje de sudar calenturas ajenas, no le va a tocar ahora. Y si se va por otro lado, tampoco le va a tocar. Si lo suyo es estar en la boleta, yéndose a otro lado, puede que esté en la boleta, pero presidente no va a ser.
Bien.
Tiene que estar claro que el que se va de Morena no se lleva nada en estas circunstancias, porque el que se va de Morena se aleja de López Obrador y puede apoyar. Tiene que ser generoso, como lo fue Heberto Castillo con Cuauhtémoc Cárdenas. Tiene que apoyar a su compañera Claudia Sheinbaum. En lugar de decir yo no me someto a esa señora, debe decir yo trabajo con esa compañera y lucho junto a esa compañera.
Pues clarísimo, clarísimo, señor. Pues muchísimas gracias, Epigmenio. A ver si nos vemos entonces dentro de 8 días, ¿no?
Por allá nos vemos, Manuel. Muchas gracias.
Gracias, señor.
Disculpen, por favor.
No. Acá lo esperamos.
Las fallas de
comercio. No. Gracias. Muchas gracias, Epigmenio. Gracias, Epigmenio Ibarra. Buen día.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.